La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vengo con Chopin, con Puccini y con Bruckner, pero también tenemos interesantes efemérides de una opereta, de un oratorio y de dos compositores. Uno de ellos que se enfrentó en un duelo a Bach. Bueno, eso iba a pasar, luego no pasó. Pero empezamos hablando de la opereta Boccaccio, que cumple 145 años. Es una de las operetas de Franz von Suppé, el compositor nacido en Split, en lo que hoy sería Croacia, pero que entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro. La obra se titula Boccaccio o El Príncipe de Palermo y se basa, por supuesto, en el Decamerón del famoso poeta y novelista. Se estrenó el 1 de febrero de 1879 en el Karl Theater de Viena. Curiosamente, se estrenó antes, después, en los Estados Unidos, en Filadelfia, que en Londres y París. Qué cosas, ¿verdad? Y hasta incluso se hizo una versión en castellano 3 años más tarde, en Madrid. Bueno, Boccaccio pues nos cuenta un poco la historia del artista en el siglo XIV, en la Florencia del primer Renacimiento, donde las novelas eróticas causan sensación, pero que también ponen problemas a los maridos con sus mujeres, con sus cuentos escandalosos. Los esposos tratan de expulsar a Boccaccio de la ciudad, pero él está dispuesto a obtener la mano de la hija del duque, lo que finalmente logrará, eso sí, después de conseguir el favor del aristócrata. Bueno, pues vamos a escuchar la obertura de esta página, que es una de las más hermosas. Y por cierto, esta opereta es una de las que más se interpreta hoy en día de las de Suppé, porque no es habitual. Sí, sus músicas breves o sus oberturas, pero no tanto la pieza completa. Bueno, aquí tenemos algunos momentos realmente delicados, pero por supuesto no le falta el habitual brío del compositor. Thank you. La divertida música de Franz von Suppé era la obertura de su opereta Boccaccio, que ha cumplido años. Y también hace 355, aunque es una efeméride un poco así rara, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de Louis Marchand, que nació en Lyon el 2 de febrero de 1669. Fue un famoso clavecinista y organista francés, y también compositor. Bueno, la verdad es que consiguió algunos de los puestos más importantes. Con apenas 15 años ya consiguió el puesto de organista de la Catedral de Nevers, aunque es cierto que en aquella época se llegaba a ciertos cargos más joven. Bueno, se instaló en París, fue organista de varias iglesias, pero tenía un carácter terrible y le hacía pelearse con cualquiera. Bueno, por eso acabó yéndose de varios sitios y teniendo agrias disputas con su mujer. Llegó a ser incluso muy querido por el rey Luis XIV, pero como no le había subido el sueldo, en mitad de una misa, justo en el medio, en mitad de la misa, dejó de tocar el órgano y se marchó, diciendo que como le pagaban la mitad de su salario, pues que él iba a trabajar la mitad. Imaginaos cómo era el personaje. Bueno, pues el caso es que eso le granjeó, por supuesto, un gran enfado en el rey y, por tanto, tuvo que exiliarse. Se fue sobre todo a Alemania. Hizo un viaje por toda Europa y se instaló en Alemania, donde fue también muy bien considerado por el rey germano, por el emperador. Y el caso es que allí hizo fortuna y se le tenía consideradísimo, hasta que aparece un joven llamado Johann Sebastian Bach, y por tanto el Kapellmeister, el maestro de capilla de Dresde, que era también un francés llamado Volumier, quiere hacer una especie de duelo musical entre ambos, casi seguro de que su paisano, el franchute, iba a ganar al alemán. Bueno, pues llegó Bach y se puso a improvisar al clave. Marchand, que le oyó, se quedó absolutamente hepatado de lo bien que tocaba aquel tío, que era 9 años más joven que él. Al día siguiente debía tener lugar ese duelo en el que además el ganador se iba a llevar una importante cantidad de luises de oro. Bueno, pues ¿qué pasa? Que Bach acude al certamen y el otro, pasa el tiempo, pasa los minutos, pasan las horas y no se presenta. Se había marchado de la ciudad por la mañana, casi seguro de que iba a perder ante Bach. Bueno, esta historia siempre la cuentan fuentes alemanas, por lo tanto no tenemos otra fuente, no hay fuentes francesas, pero evidentemente debió de ocurrir algo similar. Y eso que, como digo, pues era un maravilloso intérprete Louis Marchand, pero ahí pues parece que se riló el tipo. Bien, pues había nacido, como digo, en 1669 y escribió piezas para el clavecín. Nos han llegado pocas, es cierto, pero algunas demuestran que era un compositor de cierto nivel, aunque era mejor intérprete que compositor. Vamos a escuchar la chacona del primer libro de sus piezas para clave. Era la chacona del primer libro de las piezas de clavecín del cagao Louis Marchand. Bueno, vamos a seguir ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con el recuerdo a Giacomo Carissimi, compositor del barroco temprano italiano que murió hace 350 años, el 12 de enero de 1674 en Roma. A los 20 años ya era maestro de capilla en la ciudad de Asís. Después ocupó el mismo cargo en la iglesia de San Apolinar, que pertenecía al famoso Colegio Germanicum de Roma, y allí se mantuvo hasta su muerte. Recibió ofertas para trabajar, por ejemplo, en San Marcos de Venecia, para reemplazar a Monteverdi, y también para ir a Viena, pero prefirió quedarse en Roma, donde tuvo, por ejemplo, como alumnos a Marc-Antoine Charpentier, el del famoso Tedeum de Eurovisión, y a Alessandro Scarlatti. Se hizo también sacerdote e incluso maestro de capilla del Papa, e introdujo en las iglesias el acompañamiento de la música instrumental, y fue el primero que hizo cantatas religiosas. Precisamente sus oratorios latinos son lo que más se recuerda y más se graba e interpreta en Italia hoy en día. Quizá el más famoso de todos es el de la historia de Jefté o Jefté, que ya sabéis hace aquel voto de que si se salva, pues sacrificará a la primera persona que vea cuando vuelve a su patria, y claro, la primera que ve es a su hija. En fin, pues al final no la matará, pero claro, quedará en desgracia él, y su hija se tiene que marchar de la tierra aquella. Bueno, pues vamos a escuchar el final del oratorio Jefté de Carissimi, que además es una pieza preciosa en la que escuchamos los suspiros, los llantos por la pobre muchacha. Así acaba el oratorio Jefté de Carissimi, este compositor barroco italiano que nació hace 350 años. Y ahora vamos con uno que lo hizo hace 125, el ruso Alexander Cherepnin. Vino al mundo el 21 de enero de 1899. Por cierto, su padre fue alumno de Rimsky-Korsakov y su hijo Iván trabajó en la Universidad de Harvard y fue uno de los primeros compositores de la música electrónica. Bueno, también hay que decir que su madre era sobrina de Alexandre Benois, uno de los colaboradores de los ballets rusos de Diaghilev. Como veis, familia muy, muy artística. Bueno, Cherepnin nació en San Petersburgo, tocó el piano y compuso desde muy joven. Luego pues empezó a que sus obras fuesen conocidas y decir que después de la Revolución Rusa de 1917 la familia huyó de San Petersburgo y se instaló en Tiflis, en la capital de Georgia, donde bueno, ya llevaba, se dice, 200 obras para piano, casi nada. Bueno, el caso es que de nuevo problemas de hostilidad hicieron que volvieran a emigrar y se establecieron en París, donde inició una carrera internacional como sobre todo pianista, aunque también como compositor. En 1925 ganó el premio Schott, famoso. Y también fue a Estados Unidos en 1926 y también al Lejano Oriente, en concreto entre 1934 y 37, estuvo en China y Japón. Conoció a una pianista china con la que se casó. Y hay obras de ese periodo muy interesantes. Una la vamos a escuchar ahora. Antes os cuento que durante la Segunda Guerra Mundial vivió en Francia y que finalmente se establecería en los Estados Unidos, consiguió la nacionalidad y él y su esposa llegaron a dar clases en la famosa Universidad de DePaul en Chicago. Bueno, pues incluso tiene un método Cherepnin con unas escalas muy particulares, pero no nos vamos a meter en Honduras, y vamos a escuchar un fragmento, un movimiento de su concierto para piano número 4, escribió 6. Este es su opus 78, lo compuso en 1947 y está muy influenciado por melodías folclóricas chinas. Vamos a escuchar el tiempo lento, que es muy hermoso, francamente, y en el que hay un solo de corno inglés realmente precioso. Además, el movimiento lleva por título El sacrificio de amor de Yan Kuei Fei. Thank you. Pues hasta ahí este bellísimo Sacrificio de Amor de Zhang Weifei, el segundo movimiento del concierto para piano número 4 de Alexander Cherevnin, que merecería ser más conocido. Vamos a continuar ahora ya con las efemérides del año, empezando hoy con Puccini, nada menos, que murió hace un siglo. Y vamos con su ópera inacabada, Turandot. Vamos a escuchar el final del primer acto, cuando Liu, la joven esclava que cuida del príncipe Timur, el padre de Calaf, y está enamorada de él, ya sabéis, pues le pide por favor que ni se le ocurra tratar de desafiar los tres enigmas de la princesa Turandot para conseguir su mano. Por eso le dice, signore ascolta, al comienzo de este fragmento que escucharemos. Pero Calaf está tan seguro de que va a ganar, que le dice, no llores, Liu, non piangere, Liu. Y finalmente toca el gong que anuncia su propósito.
Thank you.
el apabullante final del primer acto de Turandot de Puccini, que es mucho más que el Nessun Dorma, ¿verdad que sí? Bueno, música cinematográfica y vaya voces que había en esta grabación. Tres de las más grandes de todos los tiempos. Montserrat Caballé, Luciano Pavarotti y Nikolai Giaurov. Continuará Turandot aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la FM. Y ahora seguimos con Chopin, que murió hace 175 años y por eso hemos empezado por detrás de su catálogo, por las últimas obras que compuso. ¿Sabíais que escribió 19 canciones? Bueno, por lo menos nos han llegado 19, seguramente escribió más. Pero se publicaron póstumamente, tras la muerte de Chopin. Empezaron en 1857 y hasta el 74, de su biógrafo Giulio Fontana. Bueno, pues vamos a escuchar la última que supuestamente escribió, la que lleva ahora el número 9, titulada Melodía, o Elegía, o Lamento, de todas esas maneras se la conoce. Es del año 1847 y lleva letra del conde Kraskinski, un patriota. Desde las montañas portaron sus terribles cruces, dice la canción. Se dice que la firmó como Nella Miseria, en italiano, en honor al infierno de Dante, y que escribió: no hay mayor pena que el recuerdo de los momentos felices en tiempos de miseria. Melodía, Elegía o Lamento, la número 9 de las canciones polacas Opus 74, obra póstuma de Chopin. Y vamos a acabar hoy con Anton Bruckner, que estuvo estudiando música hasta los 40 años, el tío, sí, sí. Escribió piezas para el órgano, pero apenas nos han llegado de aquella primera época. Muchas las debió destruir. Con 37 años escribió un cuarteto de cuerda, este sí nos ha llegado, en do menor, de 1862. Tiene aquí un estilo bastante clásico, parece bastante influenciado por Mendelssohn y algún momento por Schumann. Y vamos a escuchar el comienzo con un tema pensativo para los cuatro instrumentos que después complementa una segunda idea más animada. Con el cuarteto de cuerda de Anton Bruckner, hasta otra batuta mágica. Thank you.